Radio Yus presenta Concilia Plebis con Ana Estela Contreras y Leonardo Vargas.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos da mucho gusto iniciar con una nueva barra dentro del Radio Yus. Y todo esto amén de los procesos electorales que se están llevando a cabo, por lo cual me da mucho gusto a quien de alguna manera va a estar conduciendo permanentemente esta barra, que es la maestra en
Administración Pública,
Ana Estela Contreras, y además también abogada del Sistema Universidad Abierta. ¿Cómo estás, Ana?
Pues bien, muchísimas gracias, licenciada. Aquí estamos muy contentos de comenzar un nuevo proyecto para la Facultad de Derecho.
Bueno, y pues en este primer programa titulado Concilia Plebis, escogimos este nombre precisamente por lo que significa las consultas que se llevaban a cabo en la época de los romanos, y que bueno, pues como se va a hablar de elecciones y como bueno, finalmente los medios de comunicación masivos obviamente hablan de las elecciones, entonces por eso fue primeramente la elección de este nombre. Pero ¿cuál es el enfoque que queremos dar en esta barra? Primeramente es que la gente nos escuche, de alguna manera despertar la conciencia de la gente de la importancia que es el voto. Entonces primero empezaremos con explicar lo que es el voto, cuáles son sus efectos, los tipos de votos que hay, que en México, bueno, pues nada más tenemos el voto libre, secreto, universal. Quizá ahí podríamos hablar hasta de propuestas del voto electrónico, porque bueno, sabemos que nuestras elecciones son de los países donde son más caras las elecciones. Entonces, también podríamos analizar en algún momento dado, Ana,
el voto extranjero,
lo que es el voto electrónico, ¿no? ¿Qué tanto ha surgido, qué tanto ha funcionado? Que incluso, yo siempre lo he comentado, en nuestra querida universidad tenemos el voto electrónico, ¿no? Entonces, creo que tenemos las experiencias o la experiencia de lo que es el voto electrónico. Entonces, partiremos desde qué es el voto y posteriormente hablar de lo que los cargos que son de elección popular, cuáles son las normas que se aplican para la elaboración de las elecciones y para también ahí en materia penal algunos delitos que se contemplan dentro de las elecciones. Entonces vamos a hablar de lo que es parte de la estructura de lo que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque es la norma que aplica tanto sustantiva como procedimental, o sea, tiene su parte adjetiva y tiene su parte sustantiva. Primero, donde explica qué son los partidos políticos, cuáles son su funcionamiento de los partidos políticos, su relación con el Instituto Federal Electoral, que es la institución que maneja las elecciones a nivel federal, porque también vamos a hablar lo que es a nivel local y cómo funciona, porque también es importante, cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona el IFE, qué son los consejeros que hay en los distritos, cómo se distribuye políticamente el país. Digo, regularmente la mayoría de la gente sabe que pues son 32 entidades, son 31 estados, un distrito federal, pero de ahí todavía viene los municipios en cuanto a los distritos, las secciones electorales, que es de donde ya prácticamente provienen las casillas, qué es una casilla contigua, qué es una casilla especial, ¿sí?, que son para las personas que están en algún estado y que para una cuestión federal tienen que buscar las casillas especiales, qué tanto efecto bueno o malo tienen las casillas especiales, las experiencias que se ha dado en elecciones anteriores, y también hablar o explicar cómo se va formando la Cámara de Diputados, cuáles son los 300 distritos uninominales, cómo se lleva a cabo toda la operación matemática para lo que son los llamados plurinominales, que son los escaños que complementan el número de 500 diputados en la Cámara Baja o en lo que es la Cámara de Diputados. Y también hablar de lo que son los senadores. Y la diferencia también que puede existir con el Distrito Federal, porque el Distrito Federal
son delegaciones,
el jefe de gobierno es y no es un gobernador, porque tiene atribuciones y no las tiene.
Así es.
Los delegados tienen atribuciones, pero no tienen las atribuciones de un presidente municipal. Entonces, ver esas diferencias entre un delegado político y un presidente municipal. Y en cuanto a zonas de marcaciones, bueno, podemos ver que en el Distrito Federal a veces hay delegaciones que tienen o manejan más presupuesto, pero ¿cómo se maneja esta situación? Porque no está tan claro como en un municipio, ¿no? El municipio libre que nosotros podemos conocer y que también podríamos explicar. Intentaremos tener también invitados donde se lleven a cabo entrevistas y poder adentrarnos más en estos tópicos.
Sí, es muy importante estas elecciones federales 2012 y también muy ad hoc a lo mejor hacer un tipo de comentarios acerca de las encuestas y conteos rápidos. Legalmente, ¿hasta qué horas pueden ser dados a conocer y de qué manera están impactando también en la ciudadanía? El voto nulo, como lo comentábamos, ¿cuáles han sido las estadísticas? Por ejemplo, en el 2009, en el Distrito Federal, que fue el 12%, por ejemplo, que tuvo una más que un partido político. También podemos hacer una pequeña semblanza de cada uno de los candidatos, muy breve, que se va a renovar, como bien lo decías, pero sobre todo para que conozcan que por quién vamos a votar, es decir, por un diputado que me representa, que para qué sirve mi voto, para qué es importante, tanto localmente como federal, ¿no?
Así es. Bueno, principalmente nuestro interés es que ustedes sepan la importancia de lo que es el voto, para qué votamos. O sea, no nada más es estamos votando por un proyecto de nación. Cuando nosotros depositamos nuestro voto para diputados, están dentro de sus facultades la elaboración de las leyes, el presupuesto de egresos, el presupuesto anual de la federación. En cuanto al Senado, se convierte también en Cámara Revisor o Cámara de Origen. Entonces vamos a ver lo que son las facultades que existen entre los poderes de elección popular, porque estamos hablando, por eso es la concilia plebis. Recordemos que existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero en este caso nos vamos a enfocar básicamente al ejecutivo y al legislativo porque son cargos de elección popular. Entonces vamos a hablar de lo que son los delitos electorales, que nosotros podemos ser sujetos. Hay personas que, sobre todo en los estados, que pues con esas prácticas que se llevaban a cabo anteriormente, actualmente ya existe lo que es dentro de la Procuraduría una fiscalía especializada para los delitos electorales, que es la FEPADE. Vamos a explicar un poquito cómo funciona esto o cómo debería de funcionar. Y básicamente es lo que queremos, obviamente, por los tiempos electorales que tú comentabas, Ana Estela. 8 días antes no vamos a poder, antes de la elección ya no vamos a poder hacer tendríamos que concluir esta serie para esas fechas, ¿no?
Así es. Y bueno, y también muy importante para las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor no están tan familiarizados con algunos términos, pues tal vez un glosario de términos electorales, ¿no? Muchas de las palabras que escuchamos tanto en radio, en televisión, en la prensa escrita y ahora mucho en internet, para que ellos puedan pues tener claro todo lo que es la jornada electoral.
Sí, a mí también me interesaría que habláramos en un programa de la relación de los poderes fácticos dentro de las elecciones, ¿no? O sea, los medios de comunicación, qué papel han realizado, qué papel realizan, precisamente por ser medios masivos de comunicación. Entonces, ¿cuál es el papel que funciona? ¿Cuál es el papel que hay también por parte de las empresas más importantes? También me gustaría que habláramos ya lo que está ahorita en estos momentos, se acaba de aprobar lo que es la reforma política, que se quedaron por ahí algunos puntos en el tintero y que también son de gran importancia, porque si hablamos, por ejemplo, de la reelección, hay gente que dice, no, es que el sufragio efectivo no reelección, pero también tiene sus puntos a lo mejor en pro y sus puntos en contra. Entonces, a lo mejor analizar cuáles son los puntos a favor o cuáles son los puntos en contra, y quizá hay por qué los diputados en ese sentido no aprobaron dentro de la reforma política la reelección de diputados.
Así es.
¿Cuáles son los efectos que podía haber existido entre ellos? También se está dando un fenómeno actualmente, precisamente por el cansancio de las personas, de los ciudadanos, de que pues ya ahorita la mayoría de los contendientes tenían un cargo que no han concluido, y que, no sé, desde hace dos o tres, no, más bien como 5 meses, empezó la presentadera de licencias
en la cámara,
en las cámaras,
las cámaras,
¿no? Tanto en la cámara baja como en la cámara
los
alta,
municipios,
como en los
también.
Municipios, pero se está llevando a cabo ya un proceso donde los ciudadanos están interponiendo amparos. Acaba de pasar el caso, creo que de la edil del municipio de Guadalupe, donde le presentaron un amparo, tuvo que regresar y después ya quedó separada, ¿no? El problema de ella es que firmó ante notario el que iba a cumplir los 3 años.
3 años de su mandato.
Entonces, al no cumplir, hay que ver en qué sentido se están presentando las sentencias, porque no es el único caso, no es un caso aislado, ya es algo que se está dando en varias partes de la República. Y yo considero que con las reformas de amparo recientes, si se otorga el amparo a estas a los ciudadanos, donde tengan que concluir su periodo...
Claro, va a cambiar mucho.
Con una sentencia que se dé en ese sentido, con la reforma de amparo, se aplica el principio erga omnes, y ya va a tener que ser para todos. Ya no es nada más para quienes lo interpongan, sino va a tener que
para
ser
todos,
en
claro,
general. Y ahí se va a complicar una situación porque le llaman el fenómeno antichapulinazo, ¿no? Porque, bueno, estábamos acostumbrados que los
van
diputados
saltando de cargo
pasaban de una cámara a otra y seguían pasando. Y ya, bueno, con esto puede cambiar mucho las cosas. Otra de las cosas que no aprobaron los diputados fue precisamente la revocación de mandato.
O también, por ejemplo, algo muy importante, lo de las famosas Juanitas, ¿no? La cuota de género, que ahora tuvieron que echar mano verdaderamente del espacio para las mujeres, y ya no estar pues poniendo a un suplente fantasma para que ellos subieran, ¿no?
Sí, también eso es algo complicado, ¿no? Porque son exigencias que el Instituto Federal Electoral ha presentado esas exigencias de cuota de género, y también hay una cuota para jóvenes.
Exactamente.
Un cierto número de candidatos.
Para jóvenes, para indígenas de género y para las minorías, en este caso, por ejemplo, para en algunos partidos, gente con discapacidad.
Con discapacidad.
O gente de la comunidad lésbico, gay, etcétera. Tienen sus cuotas muy especiales. Grupos vulnerables, le llaman.
Así es. Y bueno, pues también ver la diferencia entre los perfiles de los candidatos a diputados, por ejemplo, lo que son los plurinominales, los escaños plurinominales, y los perfiles de los diputados uninominales, ¿no? Entonces ahí podemos ver por qué hay mucha diferencia. Regularmente los plurinominales son los consentidos del partido.
Exacto, los
que
nunca hacen campaña.
Y finalmente son los que nunca hacen campaña, y que además ellos van a, alguno de ellos va a encabezar el grupo parlamentario, ¿no?
Así
y
es.
Que sí quedan, prácticamente son los que durante esos 3 años van a ser los que van a utilizar más tiempo en tribuna, van a tener más. Y también cuando hablemos de los diputados, yo creo que sí, por esa cuestión, a lo mejor nos vamos a tardar uno o dos programas, todo depende del tiempo, pero quizá ahí sí vamos a ocupar a lo mejor un par de programas en cuanto a eso, porque también ellos tienen un sueldo.
Claro.
Y acaba de salir por ahí un, bueno, han salido ya varios, de un expresidente del Instituto Federal Electoral, ex consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, donde hace un estudio por medio de una empresa llamada Integralia, donde hace un estudio precisamente de cuánto ganan, cuántas votaciones apoyaron, que incluso por ahí se dio un conflicto con uno de los con una de las, bueno, más bien con la candidata presidencial, ¿no?
Claro, pues no le gusta. Pero bueno, es muy muy interesante todo lo que se puede analizar desde el punto de vista tanto electoral, tanto la parte de comunicación, que ahora pues tenemos aquí la oportunidad de expresarlo, pero también, por ejemplo, un debate acerca de las propuestas de campaña. Por ejemplo, hay un candidato que quiere quitar 100 diputados de representación proporcional.
Así es.
Entonces, preguntar a los expertos qué opinan, o sea, sin manera de nada más el análisis muy muy fino, para que pues pueda la gente darse una idea qué tan bueno sería o qué conveniente es quitar esos 100 diputados o cualquiera una de las otras de las plataformas electorales que tengan los candidatos, ¿no?
Sí, analizar las propuestas, pero no de
a manera de grilla.
Así es, sino básicamente analizar qué tan bien o qué tan mal nos puede ir.
Qué tan viable, qué no.
Qué tan viable o qué no lo es. Por ejemplo, estaba yo viendo una estadística donde, si recordamos, nuestro actual presidente se abanderó como el presidente del empleo.
Claro.
Y como el presidente que tenía las manos limpias. Y entonces, si concluimos ya en estos 6 años, nos damos cuenta que fue el presidente del desempleo y que, bueno, como ellos siempre se van con las cuestiones internacionales, si lo comparan con España, pues estamos en la gloria, ¿no? Los mexicanos. Pero él propuso una tasa mayor de empleo y terminó siendo una tasa mayor, pero de desempleo.
Claro.
En comparación desde que él inició su periodo. Y bueno, pues él decía que tenía las manos limpias en cuanto a, no sé si a corrupción o a violencia o... Y bueno, vemos que hay cifras de violencia durante 6 años, de
sí,
una violencia desmedida, y también vemos una corrupción impresionante, aunque digan que se ha dado mucho la transparencia. Bueno, pues con esa transparencia, precisamente el día de hoy, nos encontramos con la nota de que una empresa de servicios comercial norteamericana se empoderó en este país, que es Walmart.
Sí, claro.
Mediante sobornos, ¿no? Entonces, creo que no sé cuántos millones, por ahí escuché 24 millones de dólares de sobornos. Entonces, pues creo que no están quedando las cifras muy claras. Igual también hubo por ahí, en cuanto a las cifras de muertos en este sexenio.
Ya lleva más de 70 mil, ¿no?
Y que, pues unos dicen que sí son, otros dicen que son más, otros dicen que son menos. Obviamente el gobierno siempre va a decir que son menos. Y cuestiones, pues también quizá y irónicas que se llegan a dar, como los errores de los cambios de timones, ¿no? Cuando pues una mala planeación de un equipo de campaña, y digo porque, bueno, pues yo lo vi, por ejemplo, con la candidata, que ella proponía o decía que, vi en uno de sus spots, que decía que había entregado 3 millones de pisos firmes,
no, pues,
y yo recuerdo el 12 de marzo apenas entregó el 2.5 millones de pisos firmes. Entonces, obviamente esas cifras pues ni las tenía ella, y el equipo de campaña pues está erróneo en las cifras, y lo que puede costar un error de ese tipo,
una
¿no?
promesa de campaña o un destacar una cosa que hizo porque era su obligación, porque era funcionaria de gobierno, una secretaria en este caso de Desarrollo Social, y lo está poniendo como un proyecto,
personal.
Entonces, sí, ese análisis y ese debate sobre estrategias de campaña o cosas, pues también de manera sin despedazarlos, pero sí hacerles, invitarlos para que nos escuchen y puedan pues también tener otro la otra cara de la moneda.
Sí, eso es lo importante. Y bueno, también nos gustaría que por el Facebook de la Gaceta Electrónica nos pueden hacer sus comentarios. También les vamos a dar un correo electrónico para que nos puedan hacer sus comentarios o su interés de los temas que les gustaría que tocáramos. Básicamente es despertar conciencia de los tópicos electorales, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues la importancia de la cuestión electoral.
De nuestro voto en este próximo 1 de julio.
Sí, y también vamos a hablar del voto nulo y de lo que también ya acaban de aprobar los diputados, es que ya va a haber candidatos independientes, ¿no?
Ciudadanos, así es.
Ya con las candidaturas independientes, bueno, pues también ya se rompe un sesgo que se dio durante 2 sexenios. Primero, donde bueno, se fue un caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con Castañeda, pero bueno, pues al no ser vinculatorio, aunque le dieron la razón, pues al no ser vinculatorio, pues no pasó nada, ¿no?
Pero
y,
ya cambiaron.
Y ahorita, pues sí, ya cambió, que bueno, si mal no recuerdo, creo que se registraron más de 12 independientes, y pues obviamente ninguno.
A todos se fueron para su casa, se regresaron con pues las ganas de bueno, ¿por qué no? Cualquier ciudadano puede pretender ser candidato a presidente. Pero pues no cubrían los requisitos, pero ahora ya, como bien lo dices, ya las cosas van a tomar otro rumbo.
Así es. Entonces, bueno, pues esa es básicamente nuestra pretensión en esta serie. Como decíamos, este es un primer programa, pero básicamente de bienvenida, y qué son los tópicos que vamos a tocar durante esta nueva serie. Y bueno, pues darte la bienvenida.
Muchas gracias, licenciado.
Con este proyecto que ya teníamos por ahí, que lo estábamos cocinando, ¿no? Y que bueno, afortunadamente ya lo iniciamos, y que bueno, pues esperamos continuarlo, y que también esperemos que la gente nos escuche, y que sobre todo que sea pues importante, ¿no? Lo que escuchen. El trabajo que vamos a tratar de hacer, pues obviamente es un trabajo de investigación. Tratar de enseñarles la ley así digerida,
así es,
a la gente, obviamente de manera hablada, pero sí digerir los tres normas que son básicas. Primero, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE. Uh-huh. Después, la Ley de Medios de Impugnación.
Así es.
Y lo que es la parte del 401 al 413 del Código Penal, donde se habla básicamente de los delitos electorales, que son pues prácticamente las tres normas que rigen todo lo que son partidos políticos, ciudadanos, Instituto Federal Electoral, donde están inmersos, ¿no?
Y si alguien tiene por no sé, para aprovecharla, el Facebook, lo de la Gaceta y el correo que se tiene, si alguien tiene alguna duda jurídica en el caso que, por ejemplo, estén presionándolos, muchas veces vemos los comerciales de denúncialo a la FEPADE y hacemos en las redes sociales un poco de mofa, ¿no? Pero tal vez no sabemos quién está siendo presionado para sufragar a favor de tal o cual candidato o candidata. Entonces, pues si nos preguntan aquí los abogados, les diremos exactamente qué hacer, porque muchas veces no tenemos ni idea o tenemos el desconocimiento, y podemos también hacer, como tú hace rato lo decías, un programa especial de delitos electorales y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde te pueden hasta dónde puede llegar un jefe a incidir en nuestro voto.
Sí, claro, y además cuál es la penalidad.
Así
porque además
es.
sí está penado, y sobre todo para quienes lo ejercen, en el caso de funcionarios, es mayor la pena que cuando lo realiza un ciudadano, que también existen penas para los ciudadanos, que bueno, yo creo que básicamente la mayoría las conocemos, ¿no? Que es evitar el voto, hacer proselitismo en la casilla. También me gustaría, hay una parte, hablar de lo que es la jornada electoral, ¿no?
El día de la jornada.
Desde la apertura de casillas, más bien, bueno, porque la jornada electoral, más bien es el proceso electoral y la jornada electoral.
Así es.
El proceso electoral ya inició
desde octubre, creo.
Noviembre, uh-huh, más o menos. Y que, bueno, formalmente inicia desde que ya son registrados los candidatos, a partir de ahí y hasta 8 días antes de la elección. Más bien, no 8 días antes, sino posteriormente a la elección.
Sí, porque te falta
exactamente
conteo,
la revisión, el cierre. Pero vamos a hablar de lo que es el proceso electoral y de hablar de lo que es la jornada electoral. El día de la jornada, el día de la elección, y cómo se va presentando todo esto. Por ejemplo, los funcionarios que están ahí son ciudadanos.
¿Cómo se designa la
inscripción? ¿Cómo se designa la insaculación? ¿Y cuáles son las funciones de los funcionarios de la mesa de casilla?
El secretario, los escrutadores, ¿cómo son designados?
Son dos escrutadores, el secretario y el presidente.
El presidente,
¿no?
Exactamente.
Y además, bueno, ustedes dicen, bueno, pues yo llego a la casilla y veo como 20 personas ahí, ¿no? Bueno, pues también hay, por parte de los partidos políticos, ellos pueden registrar un representante. Que regularmente pues traen un pin que además tiene un tamaño legal, claro. O sea que no debe rebasar de, creo que son 10 centímetros de ancho por 10 centímetros,
no, sí, no 2.5
por 2.5 por 2.5 de alto, uh-huh. Y así ustedes pueden identificar a la persona de un partido político, así esos es. Quedan registrados antes de la fecha, y si no también hay representantes generales. ¿Cuál es la función
de los representantes, los observadores electorales que vienen,
los observadores electorales
de las asociaciones no gubernamentales, otros se inscriben? Está viendo ahorita, yo he leído mucho de organizar, o sea, está la ciudadanía se está interesando por esta jornada electoral que va a ser muy muy competida, entonces bueno, van a tomar cursos y bueno, se tienen que registrar, eso sí, no puede llegar nada más así a estar el día de la jornada electoral. Otra cosa, el apertura, el cierre, la papelería, de qué consta, por ejemplo, cómo está conformada las papeletas, quién tiene que firmarlas, todo lo que es, como tú bien dices, lo que es la jornada electoral, la vamos a decir, y vamos a aprovechar a empezar con lo de los niños, que viene la jornada infantil y juvenil, que es este próximo domingo, donde va a haber 2.500 voluntarios y van a poder ir a votar los niños. A mí me tocó la experiencia de participar hace algunos ayeres, y los niños votaban por sus derechos. Entonces es muy bonito involucrarlos a que vayan, a que tengan la conciencia y la cultura del voto.
Sí, claro. O sea, aquí lo importante es hacer la conciencia, pero no solamente de votar por votar,
así
sino
es.
Por qué voy a votar. Finalmente, por eso el nombre de elección. Es una elección, estamos eligiendo a quienes nos van a representar, ya sea durante 3, durante 6 años, etcétera, ¿no? Y tener esa responsabilidad social, porque a veces porque es mujer voto por ella, porque es joven voy a votar por él, o porque es joven y yo creo que es tonto no voy a votar por él, ¿no?
Así es.
O porque es bonito, pues voy a votar por él. O nada más porque es artista y lo he visto en la televisión, voy a votar por él. Porque también se dio un boom hace un par de elecciones,
claro.
Donde pues veíamos a un Rogelio Guerra de candidato.
Muchas actrices, a Caguachi, ¿no?
Bueno, pero es que ese es todo loco, porque ese fue boxeador, es ricachón, es
empresario
y bueno, además el trágico momento que pasó en la Cámara de Diputados en una sesión, que bueno, afortunadamente no fue en el salón de pleno, sino fue me imagino que fue en una de comisión.
Así es.
Donde pues por ahí se dice que estaba en estado de ebriedad.
Todo es.
¿No? Y luego cuando hubo la discusión también que los de atrás no pueden votar porque votaron borrachos. Entonces, se ha dado una serie de discusiones donde bueno, ahorita me está mostrando Ana Estela la consulta infantil y juvenil del 2012, que es este domingo. Ana Estela, ¿podrías comentar de esto? Porque si nos escuchan, para que los papás lleven a los niños, pero ¿hasta qué edad pueden ir? ¿Cuál va a ser más o menos el formato? O sea, ¿qué información?
Pues mira, es para niños entre 6 y 15 años. La verdad es que los papis que tengan a sus niños y que este domingo no es que no tengan nada más interesante que hacer, pero para que empiecen a tener la cultura, pues que puedan ubicar su casilla en la página de internet del IFE. Ahí está lo que es la participación de los niños. Te digo que yo había participado en la del 97, que era la democracia y los derechos de los niños. ha habido también consultas infantiles y juveniles. Básicamente es para que el niño vaya teniendo ese acercamiento con la casilla, que vaya yendo con papá, porque pues, luego al día de la jornada electoral van con los papás, pero no saben ni de qué se trata. Es parte de la cultura. Y lo que tiene que responder la boleta es también para que ellos tengan la cultura que el voto es secreto, que nadie puede saber ni debe saber lo que está por lo que está votando. Esto es para que tengan, que vivan mejor las niñas y los niños jóvenes que viven en su comunidad. Esta cosa se va a dividir, bueno, esta elección se va a dividir en una boleta que ellos van a poder, obviamente, con todo el protocolo, dividirlo en cuatro y meterlos a las urnas. Va a ser una urna rosa para niñas de 6 a 9 años, una morada para niños y niñas de 10 a 12 años, una urna blanca para jóvenes de 13 a 15 años, y van a poder depositar su boleta. Esto es básicamente la cultura del voto. Y bueno, ese es básicamente.
¿No van a solicitar algún tipo de identificación o...?
No, nada, no hay ningún requisito. Eso es nada más que tengan entre 6 y 15 años, y niños y niñas que pueden acudir, te digo que en la página de internet del IFE, para ubicar su casilla. Casi siempre están en cerca de sus escuelas, bueno, donde están sus escuelas, y ahí van a ver pues gente, voluntarios que les indiquen a los niños los crayones y que les den las boletas.
Bueno, pues entonces aquí hacemos un llamado a que pues lleven a los pequeñines. Creo que yo no he visto muchos anuncios.
Sí, bueno, yo sí ahorita lo he visto, digo, como tuve la fortuna de participar en tres ya, la verdad es que es muy bonito porque los niños, ahorita ya bajaron la edad, antes era de 8 a 12 años, pero ahorita sí ya es de 6 a 15, y los niños pues van a poner en práctica opiniones que tengan acerca de su vida, de ellos mismos y de las personas. Digo, básicamente era, por ejemplo, en aquel hace 6 años, era que, por ejemplo, si los niños creían tener derecho de jugar y tomar sus alimentos, entonces les explicaban porque es un derecho. Ellos tienen derecho a tomar sus alimentos, a tener una educación libre, feliz, etcétera, ¿no? Que si papá y mamá tenían que darles buena educación y no golpearlos. Entonces es también como infundirles el de que si papá les pega o mamá les pega, les digo, papá no, porque eso es, tú no me puedes pegar, etcétera. Es básicamente hacerles esa cultura de la convivencia con su comunidad.
Y de conocer sus derechos.
Y sus derechos,
niños, porque
claro.
Saben que ellos tienen derechos como niños y, bueno, pues no se les da tanto conocimiento de esos derechos que tienen, ¿no?
Entonces, pues todos los niños invitados, todos los papás que tengan a sus niños entre 6 y 15 años, ubiquen su casilla. Pero aquí, mira, aquí vienen en la página de internet, ubica tu casilla. Entonces, pues ahí les pedirán su sección electoral que aparece en su credencial de elector. Y pues ya les van a decir o por escuela, porque no me la estoy abriendo ahorita.
Bueno, pues entonces aquí la invitación a los papás a que asesoren a los niños, que los lleven. Como ya dijo Ana, de 6 a 15 años va a haber distintas, hay tres tipos de boletas. Me imagino que las preguntas pues obviamente son diferentes y por eso son más por el rango de
exacto.
edades.
Exacto, no vienen aquí, pero les digo, es una cosa para que si ustedes les preguntan a sus niños, es básicamente de los derechos de los niños y de los jóvenes, con la sociedad, con su gobierno y con su familia, o sea, derechos.
Con su entorno.
Entorno, así es. Sí, mira, aquí estoy abriéndolo, viene por estado, viene por distrito, este tipo de lugar urbano, rural y la dirección, entonces pues va a estar muy muy sencillito que la puedan ubicar. No hay muchas, de hecho, por ejemplo, ahí me tocó Iztacalco, habrán sido unas 10 casillas para toda la delegación, o sea, no son tantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Aguascalientes, ya llevamos 2, 4, 8, 10, ¿no? A lo mejor sí son un poquito más, pero pues esa es la cuestión, que se animen a ir a llevar a sus niños a que vayan a votar.
Bueno, pues entonces no lo olvide, este 29
de abril,
de abril amén, precisamente de el día siguiente es el Día del Niño.
Así es.
Entonces, pues hay que aprovechar para ocupar estos espacios. Finalmente es un gasto que ya está hecho por parte del Estado y del Instituto y tenemos que ocuparlo porque también muchos programas no se llevan a cabo cuando hay poca participación.
Sí, exactamente. Hace 3 años no hubo, perdón, y hace 6 tampoco. Eso sí, ya recordé, hubo hace 9 años y en el 2000 que me tocó participar. O sea, sí es cierto, es depende del presupuesto. Y porque a mí me tocaba ser voluntaria, ¿no? Y es una experiencia muy bonita porque los niños van muy formales, creo que son más formales que los, son los que levantan al papá, me toca ir a votar. Entonces, pues cordialmente invitados y para que los vayan llevando de la manita.
Bueno, pues entonces con esto pues ya concluiríamos este primer programa. Como les decíamos, es un programa de presentación de esta nueva barra, Concilia Plebis, ese es el nombre. Si ustedes por el tópico les gustaría otro nombre, también nos gustaría que no lo dijeran. Nada más que, bueno, pues obviamente ya hay nombres que se manejan como elecciones 2012, elecciones aquí,
sí,
elecciones
presidencial,
allá, y presidenciables, y los suspirantes, y bueno, una serie de eventos, o más bien de nombres que se han dado. Entonces, a mí sí me interesaría básicamente que pues que nos comenten algo que les gusta, ¿no?
Así es.
Aquí lo importante es saber que nos están escuchando y saber la opinión de ustedes como ciudadanos, que les gusta o que no les gusta de este programa que estamos realizando, ¿no? Entonces, pues Ana Estela, nuevamente te doy la bienvenida.
Muchas gracias,
te
licenciado.
Agradezco por tu interés y bueno, pues creo que son a ti es a la que más te vamos a estar por aquí escuchando. Pues yo voy a tratar también de acompañarte por mi interés que hay en este y en estos temas, muy personal, pero pues sí me gustaría también aquí acompañarte, pero bueno, obviamente por razones de aquí del trabajo a veces luego es complicado, ¿no? Pero esperemos poder continuar con esta serie de videos.
Y nada más para, bueno, agradecerles a usted, licenciado, a la facultad, a la directora
Norca, la doctora Norca López Amarripa, que es la jefa de la División de Universidad Abierta de Educación a Distancia, y al maestro Fausto Ledesma Rocha.
Y sobre todo a ustedes, pues por escucharnos y que estén interactuando con nosotros en el Facebook, en la Gaceta y en el correo electrónico. Para que, si ustedes trabajan con alguien, por ejemplo, tenemos un compañero que trabaja con el doctor Mauricio Merino, nos va a conseguir la entrevista con él, pues háganos favor de llegar sus sugerencias para que puedan también opinar, o sea, gente que tenga injerencia en las elecciones.
La experiencia desde adentro.
¿No? Ajá, así es. Entonces, pues están abiertas las propuestas.
Bueno, ok, pues entonces con esto concluimos nuestro primer programa de esta barra Concilia Plebis. No olviden escucharnos. La siguiente emisión, ahorita vamos a hacer un programa entre semana, un programa por semana. Si podemos, incrementamos a hacer unos 2 o 3 por semana, ¿no? Esta es la intención, pero ahorita por el momento, pues ya nos veríamos o nos escucharíamos la próxima semana. Por su atención, muchas gracias y nos veremos en una nueva serie. Gracias, Ana.
Gracias.
Radio Yus presentó Concilia Plebis con Ana Estela Contreras y Leonardo Vargas.